Qué buena canción, Train in Vain, lo que recién sonaba. Y ya estamos en línea con Macarena Ibarra. ¿Y Macarena, estás ahí?
Sí, hola Rodrigo.
Excelente, Macarena. Me imagino que hablando de casa a casa, ¿o no?
Exactamente.
Exactamente. Oye, tal como yo te había presentado, quiero complementar lo que dije anteriormente. Macarena Ibarra es historiadora, es urbanista, es académica del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, es jefa de posgrados y además escribió recientemente un artículo súper interesante en El Mostrador que se llama Aprender del Pasado, la ciudad previsora para tiempos de epidemia, un artículo que refresca un poco lo que ha sido la historia de Chile respecto de cómo enfrentar distintas pandemias. Yo me enteré de varias enfermedades que hemos tenido a nivel preocupante en nuestra sociedad que ni siquiera sabía su nombre, como por ejemplo tracoma, no me aparecía en ninguna parte de la película. Así quiero partir preguntándote, Macarena, ¿por qué este es un tema que a ti te ha interesado tanto como para incluso que sea parte de tu tesis, sobre todo el rol central que ha tenido históricamente la higiene y la salud pública en el urbanismo? ¿Por qué te interesó en lo personal estudiar y desarrollar una parte de tu carrera académica en este vínculo entre la higiene y el urbanismo?
Rodrigo, primero que nada, gracias por la invitación. Estoy encantada de poder conversar un momento con ustedes, ¿cierto? En este caso a través de esta relación entre ciudad, ¿cierto?, y el problema sanitario que estamos teniendo hoy día. Y yendo un poco a tu pregunta, creo que es por dos razones, como historiadora y como urbanista. Primero, como historiadora, yo creo que las epidemias, si vamos a lo concreto, porque en el marco de lo que es la salud pública, ¿cierto?,
claro,
han movido de alguna manera la historia de la humanidad, y en este caso como urbanista de las ciudades. ¿En qué sentido? En que creo que hay una serie de procesos que los historiadores llamamos de larga duración, de grandes cambios, por decirlo de alguna manera, procesos políticos, sociales, incluso demográficos, que a través de la historia han estado marcados por la aparición de epidemias, ¿ya? O sea, en el fondo las epidemias han logrado ser de alguna manera, podrían ser el hilo conductor de varios temas para un historiador. Por ejemplo, y nos podemos ir muy atrás, ya nos vamos a venir al presente, pero por dar dos o tres ejemplos más históricos, la Atenas de 400 antes de Cristo, que tenía un gran esplendor, parte de la pérdida de su esplendor y de su apogeo se debió a una peste que se inició en el fondo en el Ática, en toda la región, al iniciar la guerra del Peloponeso. O en la misma media, cuando uno piensa en el fondo el rol que tuvo la peste bubónica, conocida como peste negra, ¿cierto?, que en el fondo le quitó la vida a millones y millones de personas, también de alguna manera influyó en el ocaso de muchas ciudades europeas. Después nos vamos al descubrimiento de América y la llegada de la viruela, que es un agente, digamos, europeo, un agente patógeno europeo, ¿cierto?, impacta de una manera muy importante la población nativa hispanoamericana. Y así llegamos, por ejemplo, al siglo XIX con el rol que el cólera como epidemia tuvo en los dos lados del océano, o sea, tanto en Europa primero y luego en Latinoamérica, generando cambios sumamente importantes. Y hoy día estamos enfrentados un poco a lo mismo. Después fue el ébola, la gripe porcina, el rebrote del cólera en los años 90, y hoy día estamos con COVID-19. Entonces, vemos de alguna manera que hay ahí, ¿cierto?, algo de peso, como yo decía en este artículo que tú citabas, que yo lo dije ahí. Creo yo que el esplendor de la historia, lo decía, no está ni en las batallas, ni en la construcción, ¿cierto?, de los grandes imperios económicos, sino más bien que en la mejora de las construcciones humanas, porque cuando estamos frente a una epidemia lo podemos ver muy claramente. Es un poco como historiadora el rol que yo veo ahí.
Ok.
Y en ese sentido,
esa
creo
la parte
que la ciudad
historia
tiene un rol importante.
Sí, sin duda. Una pregunta, perdona que te interrumpa, Macarena. ¿Estás con el teléfono así con el parlante o estás con el teléfono directamente en tu boca?
Ahí lo tengo directamente, porque se escuchaba muy de lejos.
Sí, se escuchaba con un ahí poquitito de eco. Eso, ahí se escucha mucho mucho mejor. Igual se escuchaba bien, pero ahora se escucha mejor todavía. Entonces tú nos decías que las epidemias de distintos tipos, las pandemias, todas estas enfermedades han producido cambios en la historia, han producido cambios, por ejemplo, lo que tú nos mencionabas, los señores feudales que perdieron poder y eso le dio un ascenso importante a la burguesía, ¿cierto? En la Edad Media, ha producido cambios importantes y ha producido cambios en la manera en que pensamos y desarrollamos las ciudades. Sin ir más lejos, en nuestro país, anotas tú, ¿cierto?, en esta columna, fueron los médicos los primeros profesionales en atender los problemas urbanos. Cuéntanos un poco cuál ha sido ese como rol, ahora ya en lo particular en Chile, que ha tenido en el fondo un poco los profesionales de la salud y cómo han hecho que el Estado tenga que tomar ciertas decisiones y hacer cambios importantes.
Perfecto. Claro, aquí voy a hablar ya más como urbanista, también como historiadora, por supuesto, pero lo que tú me mencionas acerca de, en el fondo, el rol de los médicos, tiene que ver justamente ya con una relación muy estrecha entre la higiene, la salud pública y el urbanismo. Y aquí me parece que hay un momento clave, que es en la ciudad ya industrial, o sea, la ciudad después de la revolución industrial, esa ciudad que crece desmesuradamente, ¿cierto?, y que su infraestructura sanitaria y de todo orden no crece a la par, ¿cierto?, con el crecimiento, con la densificación de la ciudad, y aparecen entonces, esto estamos hablando siglo XVIII en Europa, siglo XIX en América Latina, y llegamos aquí a Chile, aparecen entonces una serie de problemas de hacinamiento, problemas ambientales, que al final, ¿cierto?, son, empezamos a ver las enfermedades, epidemias. Y en ese contexto, porque estamos... Situémonos 1870, fines del siglo XIX en Chile, el periodo que yo trabajé en este caso, que me parece que es clave, es fines del siglo XIX hasta un poco antes de promediar el siglo XX, en el que las ciudades chilenas son ciudades en general mortíferas, ¿ya? Porque han crecido y como te decía, en el fondo su infraestructura no creció a la par. Y aparecen dos grandes temas, que es el problema de la vivienda y el problema de la salud pública. Y aquí son los médicos los que comienzan a hacer duros, crudos diagnósticos del estado epidémico de la ciudad chilena, de las epidemias, ¿ya? Es un momento, ya estoy hablando entre el siglo XIX y el XX, en el que el urbanismo no existe como una actividad profesional y pública. Pero sí, claro. Sí están sus dos grandes problemas sociales, que es el problema de la vivienda y el problema de la salud pública. Entonces, los médicos y los círculos profesionales en general, porque también está el ingeniero sanitario y posteriormente el arquitecto, van a de alguna manera golpear la puerta al Estado para que tenga una participación más directa, por decirlo de alguna manera, ¿cierto?, en este problema. Porque este es el origen de los problemas urbanos, como muchos conocen, ¿cierto?, la cuestión social. Esa es la cuestión social, el problema de la vivienda y de la salud pública. Entonces, ¿qué pasa ahí? Y aquí volvemos a los médicos y volvemos al cólera a fines del siglo XIX, que el brote de cólera de 1886, que fue muy importante, genera por primera vez en la historia de nuestro país una primera impulsa, digamos, a la administración sanitaria. Es decir, por primera vez en nuestro país aparece un consejo, el Consejo Superior de Higiene Pública, ya como en 1890, que va a ser la primera autoridad que va a asesorar al gobierno en materia de salubridad, ¿ya? Y esto es central, porque en el fondo estamos en el origen de la participación del Estado en el problema de la salud pública. Después de eso
Tuvimos dos brotes importantes de cólera a fines del siglo XIX, cuenta tu columna.
Sí, tuvimos, la verdad es que en estas ciudades mortíferas tuvimos varios brotes epidémicos de cólera, que me parece que es bien central, porque el cólera genera, impulsa esta administración sanitaria, que también lo había hecho en Europa, en la época, en 1830, 1840, por ahí, también fue el cólera el que impulsó las primeras instituciones preocupadas de la salud a nivel de gobierno central, pero efectivamente tenemos un brote a fines del siglo XIX, muy importante, después hay un control, y bueno, tenemos a fines de los años 20 hay una pandemia de cólera de nuevo en el mundo, y que llega a Chile. Este periodo se marca por enfermedades contagiosas, ¿ya? Y les llamamos epidemias porque en realidad tienen una aparición y una frecuencia inusual. Son contagiosas y acá la ciudad juega un rol muy importante, especialmente cuando están en plena investigación de sus tratamientos. No en todos los casos había vacuna o antibióticos. Entonces, claro, tú me hablabas de estos dos brotes del cólera y efectivamente también tenemos otras enfermedades bacterianas como la difteria, la fiebre tifoidea, el tifus, la misma peste bubónica. Y por otro lado las virales, la viruela, la rubiola, la influenza, el sarampión, la fiebre amarilla, incluso tuvo un brote acá, son enfermedades que marcan estos 50, 60 años de la ciudad chilena donde nace esta participación directa del Estado.
Me impresionó mucho lo que contaste en la columna sobre la rubiola, entre 1889 y 1890, la cantidad de niños que murieron.
Sí, sí, la verdad que es interesante eso, bueno, el tema de la vacuna fue central en la prevención de la rubiola, pero tanto la rubiola, el sarampión, incluso la difteria, pero sobre todo rubiola y sarampión, uno de los blancos más importantes fueron niños. Y claro, lo que yo contaba en la columna es que efectivamente estos 4.000 niños que mueren en la ciudad de Santiago estimula la creación del primer hospital pediátrico en Santiago, que es el Hospital San José. Efectivamente, claro, y hay un impacto muy importante que después, porque este es un periodo también en que se están empezando a comercializar y aplicar vacunas, que después se va a ir sorteando en el tiempo durante el siglo XX con las campañas de vacunación.
Macarena, estamos conversando con Macarena Ibarra, historiadora y urbanista, y que sabe mucho del tema, digamos, de cómo los cambios en la higiene de las ciudades han sido justamente producto de las pandemias, de las epidemias. ¿Cuál ha sido la más mortífera en Chile de las distintas enfermedades? Porque ya, la rubiola mata a 4.000 niños solo en Santiago. El cólera me imagino que debe haber sido muy fuerte. Está la influenza, está el tracoma, y después cuéntame lo que es el tracoma. Está el tifus, está el tema de la tuberculosis. ¿Cuál ha sido la más devastadora de las enfermedades pandémicas o epidémicas que hemos tenido en Chile?
Bueno, claro, el cólera, lo hemos dicho, fue una enfermedad, digamos, fue causa de muchas muertes. Solamente ese brote que yo mencionaba en el artículo fue por lo menos 24.000 muertes en el fondo a nivel nacional, que en esos contextos, claro, hay que verlo de otra manera, digamos, pero la viruela también fue muy muy significativa en cuanto a muertes. Solamente con el brote de 1872 hubo más de 3.000 muertes. Ahora, sin lugar a dudas, es que, bueno, la influenza, ya vamos a hablar de la influenza, que en el fondo en el brote de 1918, que hay una pandemia en Chile, hay una pandemia a nivel global, por supuesto, pero en Chile nomás causa 37.000 y tantas muertes. Pero probablemente no es una epidemia la que generó más muertes, es la tuberculosis, la peste blanca, que no es epidemia, no se considera epidemia por su permanencia. Es una enfermedad que se instala por mucho tiempo en la historia del mundo, digamos, hasta que se encuentra su cura. Y probablemente esta peste blanca es la que tiene más muertes durante el siglo XIX. Era muy contagiosa, bueno, nosotros sabemos que en Chile se hicieron en todas partes del mundo, ¿cierto? Los sanatorios, etcétera. Pero efectivamente, claro, fue una enfermedad muy mortífera. Ahora, dentro de las epidemias, que es este grupo que yo te comentaba, hay varias significativas en términos de muerte, o de otros impactos, como el tracoma que tú me mencionabas, que en realidad... Sí. No se muere de tracoma, pero genera una ceguera. Entonces era una epidemia claramente importante.
Yo no había escuchado en mi vida la palabra tracoma, que es una infección bacteriana que afecta a los ojos, estoy leyendo aquí, y se produce por una bacteria que se llama Clamidia trachomatis. ¿Eso fue un problema importante en Chile? O sea, tiene que haber dejado ciegas a muchas personas en nuestro país. Y hace no tanto, digamos, aquí estamos hablando de un siglo aproximadamente, ¿no?
Exactamente, es como la segunda década del siglo XX, el brote importante que tenemos acá en Santiago y en el sur, pero fíjate que todavía, eso es otro tema que es interesante, muchas de estas epidemias las hemos erradicado, como la viruela, ¿ya? Que fue una pandemia que se logró, digamos, superar o se logró erradicar recién en el año 1980, ya después de una campaña que nace como en los años 1940, una campaña global, ojo, porque el esfuerzo tiene que ser entre países cuando se trata de pandemia, y esa es una lección que vamos a tener para hoy día también, con el virus que tenemos hoy. Pero otras enfermedades han permanecido en el tiempo, y el tracoma, por ejemplo, todavía existe en algunos países. Y aquí hay algunos desafíos y retos que tenemos que tomar en cuenta, creo yo, los urbanistas, en relación a la salud pública, porque por ejemplo, independiente de cómo se produce, que es una enfermedad bacterial, etcétera, tracoma, Obviamente tiene más permanencia en lugares donde falta higiene, falta agua, hay acceso inapropiado a letrinas o hay hacinamiento o hay deficientes sistemas de saneamiento en general. Entonces, en zonas pobres o en rural, en zonas rurales, en muchas zonas de África, por ejemplo, todavía es un gran tema el trauma. Y así, muchas de estas enfermedades que en este periodo, por eso que yo les decía al principio, la ciudad central, lo que la ciudad puede hacer, el papel que puede jugar para prevenir o aminorar epidemias, me parece que es central.
Y en ese sentido, Macarena, la presencia casi del 100% de agua potable en las grandes conurbaciones de Chile o quizás en gran parte del país hace una tremenda diferencia quizás con otros países latinoamericanos y otros países del mundo. En cualquier enfermedad tenemos una ventaja comparativa importante en el sentido de lo potabilizada que está el agua en Chile.
No es mi expertise, pero efectivamente nosotros logramos desde principios del siglo XX uno de los grandes temas, una de las grandes materias que fue en este periodo, era en el fondo para mejorar esta ciudad mortífera, cuando en el fondo el Estado toma el rol de esto, es la extensión del agua potable, la construcción del alcantarillado, la mejora de la vivienda, por supuesto, de las escuelas primarias públicas, de los edificios en general, y incorporar parques en la ciudad como áreas verdes, como pulmones, ¿cierto?, que iban a mejorar la salud de las ciudades. Efectivamente, nosotros hoy día estamos en una situación comparativamente bastante adecuada en términos de acceso a agua potable, por supuesto, porque efectivamente epidemias como el cólera, como la misma fiebre tifoidea, el tifo, el tracoma, son epidemias que están marcadas un poco por la falta de higiene, aguas contaminadas o falta de agua, etcétera.
O sea, el solo hecho de que nuestro río Mapocho y el canal San Carlos estén libres de agua servida hace 10 años hace una diferencia impresionante en la cantidad de casos de tifus y de otras enfermedades relacionadas. Eso habla un poco también de la inteligencia que va adquiriendo una ciudad en la medida que se hacen las inversiones que corresponden.
De todas maneras, y yo creo que si hay algo que permanece en el tiempo, en ese como diálogo de la ciudad actual con la ciudad de hace 100 años atrás, que a veces, como yo también decía en esa columna, vale la pena mirar, ¿cierto?, y ver, es justamente el tema del agua y el tema de la vacuna. Siguen siendo clave, en cierta medida, ¿cierto?, en la manera que podemos controlar una epidemia. La vacuna, en los últimos años, ha tenido campañas de resistencia, ha habido resistencia, sabemos, desde hace un par de décadas,
sí, claro,
a la vacuna, y han aparecido rebrotes de enfermedades que estaban, digamos, controladas. Eso no es nuevo, eso también pasó en este periodo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Hubo una desconfianza de la vacuna como medio de tratamiento, tanto primero en el círculo médico, por ejemplo en Inglaterra, cuando se descubrió la vacuna contra la viruela, pero también acá en Chile. Incluso en Río de Janeiro hay un episodio muy conocido que se llama la revuelta contra la vacuna, que es cuando el gobierno central determina que la vacuna contra la viruela es obligatoria y hay una revuelta social muy importante. Acá en Chile hay un capítulo muy interesante a fines del siglo XIX a raíz de también el mandato obligatorio del gobierno central cuando se está haciendo cargo de todo este tema de que la vacuna de la viruela sea obligatoria. Entonces un grupo de legisladores en el Congreso, estamos a principios de la década de 1880 más o menos, intenta de que se apruebe esta ley y se opone otro grupo, y finalmente no se aprueba, ¿ya? Habían tasas de mortalidad muy altas, como hemos dicho, a propósito de la viruela. Y bueno, un historiador, William Setter, hace un estudio preciso de este capítulo y señala que esto no ocurrió porque los legisladores no querían de que el Poder Ejecutivo tuviera prestigio y poder a raíz de esta medida. Entonces, claro, hubo una resistencia en este periodo también contra la vacuna. Pero también hay algo que me parece que es interesante, es que si bien la salud pública juega un rol central, no siempre es apolítica, como uno quisiera. No ha estado ajena como a entretejerse con otros asuntos públicos. Y eso creo que también es interesante.
Da la impresión que esta pandemia del COVID-19 debiera disminuir las defensas de por lo menos algunas personas que pertenecen al grupo de los que no se quieren vacunar y que no quieren vacunar a sus hijos, porque aquí estamos viendo en carne propia lo que significa una enfermedad que no tiene vacuna, ¿no? Pareciera que ya hay que ser un poco, ¿cómo decirlo? especial en términos de razón, habría que ser bien pelotudo después de, de esta pandemia para seguir resistiéndose a las vacunas, ¿no? O sea, carece de cualquier tipo de elemento racional.
Sí, yo creo que ahí hay un tema que es clave, ¿eh? Que en el fondo, si la ciudad y el territorio en general tienen un rol tan central en una epidemia, creo que esto cobra especial relevancia cuando no hay un tratamiento específico, cuando la vacuna no se ha descubierto, está en pleno trabajo, ¿cierto? En plena investigación. Aquí los medios materiales influyen mucho, ¿ya? El tipo de vivienda, de nuevo, las condiciones de hacinamiento, de nuevo, además, la infraestructura sanitaria, etcétera. Pero además, creo que influye, ¿cómo decirlo?, la información o conocimiento social que se tiene respecto de la epidemia. Cuando no hay vacuna también es central. Y ahí hay otro tema que es importante, que es, en el fondo, la manera en que se pueden contagiar las enfermedades. El conocimiento, ya, que la población pueda llegar a tener, ¿cierto?, de las medidas, o sea, de la enfermedad, ¿cierto?, más allá del conocimiento médico, pero también la respuesta social frente a las medidas para disminuir, claro, las posibilidades de contagio, ¿ya? Y este tema no es nuevo, por eso que de nuevo podemos ir para atrás y para adelante en la historia. Y efectivamente los higienistas del siglo XIX hacían campañas por lo que se llamaba la educación higiénica, aprender a lavarse las manos con agua y jabón para evitar el contagio, por ejemplo, de la tuberculosis, de la peste bubónica y de varias enfermedades. De hecho, es interesante, yo he visto ahora, porque estoy escribiendo mi libro La Ciudad Limpia, hace ya un tiempo, estoy en la parte final.
Ah, qué interesante.
Estoy urdiendo un poco esta historia en el urbanismo y me he encontrado con muchas caricaturas de este periodo que salen en la prensa, que son muy significativas porque da cuenta de cómo percibe la enfermedad y la epidemia una audiencia más amplia que los especialistas o los políticos. Y en esas caricaturas hay mucho llamado a, por ejemplo, el tema de lavarse las manos, a disminuir el contagio, a una serie de mensajes que nosotros también vemos hoy día en las caricaturas, ¿cierto?, en la difusión actual a propósito de la situación de emergencia en la que estamos. Entonces, lo que quiero decir es que me parece que la educación higiénica, el conocimiento social que se tiene de la enfermedad, de la epidemia, especialmente cuando no hay un tratamiento aún, no hay cura, sigue siendo clave, sigue siendo central.
Bueno, como dices tú, en el fondo el control de la epidemia es un triángulo donde está la ciencia, por un lado, para tratar las enfermedades, está la infraestructura urbana, que va desde el alcantarillado hasta ordenanzas de construcción, reglamentos de inspección sanitaria, la higiene, digamos, de los lugares donde se vive, y, por último, la educación y el manejo de la sociedad. O sea, necesitamos que funcionen esas tres cosas simultáneamente para ser, de alguna manera, una sociedad resiliente y con capacidad de enfrentar este tipo de males que, por lo que uno lee, van a seguir viniendo. Probablemente sea esta la primera de otras pandemias, ¿no?
De todas maneras, y yo creo que la posibilidad que te pueden dar esos tres factores que tú mismo mencionas a propósito de lo que señalaba, de reducir muertes evitables, es central. Por eso el rol del urbanismo como una actividad profesional y pública, de pensar la ciudad, ¿cierto?, de pensar la ciudad no solo en términos materiales, sino que también en términos sociales y culturales, lo que implica la formación ciudadana, ¿cierto?, las redes, conocerse, en el fondo, tener conciencia, ¿cierto?, de los problemas que son de una comunidad, me parece que son centrales, porque ojo que las epidemias no son epidemias necesariamente por la gravedad de la enfermedad. Muchas veces, a ver, son epidemias en primer lugar por la frecuencia inusual con la que aparecen, pero muchas veces se tornan graves porque falta infraestructura médica, porque no se puede atender oportunamente, porque en el fondo colapsan los sistemas. No es necesariamente por la gravedad de la enfermedad. Entonces eso nos vuelve a recordar que en el fondo si hay epidemias que persisten, tiene que ver también con la imposibilidad que tenemos nosotros de mejorar estas condiciones. Y cuando aparecen esas enfermedades nuevas o epidemias nuevas, como dice recién, efectivamente debemos abordarlo de una manera responsable, entendiendo que las condiciones urbanas no son solo las materiales, sino que también las sociales y culturales.
Mirando un poco hacia adelante, en términos de las lecciones que vamos a poder sacar de esta pandemia y un poco del debate que hay hoy día entre cuánto va a cambiar la visión de una ciudad densa que hasta ahora evidentemente todos la aplaudíamos y decíamos esto es lo mejor que nos puede pasar porque se junta la inteligencia, se junta el conocimiento, tenemos la posibilidad de tener panoramas gratuitos de buena calidad, en el fondo la gente se desplaza menos porque vive más cerca. Hay una discusión hoy día respecto de esta densidad que hemos aplaudido y tiene un poco su epítome ahí en el libro El triunfo de las ciudades de Edward Glaser. Desde tu visión, desde tu experiencia como historiadora que mira el pasado y de una urbanista que tiene que mirar también hacia adelante, ¿cómo crees tú o qué ves tú, cómo crees tú que va a ser la ciudad de más adelante? ¿Va a ser, como dice Richard Florida, una ciudad, va a seguir siendo un espacio tremendamente importante por esta necesidad de vivir y trabajar en espacios urbanos porque nos gusta concentrarnos, pero con ciertos cambios que de alguna manera van a tener que estar en espacios como aeropuertos, en centros culturales? O sea, ¿va a ser parecido pero con pequeños cambios o ves cambios así como más radicales en cuanto a la forma de vivir en términos de densidad?
Uy, es una pregunta amplia, pero interesante. Yo creo que, bueno, partamos de la base un poco de lo que hemos dicho acá, que la urbanización, y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud hoy día, o sea, lo que se tiene que asumir a nivel de enfermedades, de epidemias, de problemas de salud, a raíz de la acelerada urbanización es un gran tema, ¿ya? O sea, desde ese momento que te decía yo, clave de la revolución industrial, donde la ciudad se industrializa y empieza a crecer hasta hoy, el ritmo de urbanización acelerada claramente, ¿cierto? Nos deja grandes desafíos en términos de cómo asumir los problemas de salud pública. Entonces, claramente, después de este gran capítulo en nuestra historia, ¿cierto?, que estamos viviendo hoy día, que no sabemos cómo va a terminar, se va a repensar, si es que no, ya se está repensando la ciudad. De todas maneras, creo que el espacio público, por ejemplo, mirar un poco todos estos triunfos, todas estas conquistas que habíamos tenido, ¿cierto?, por el último siglo, de esta ciudad abierta, esta ciudad del contacto, nos pega por primera vez una ciudad que tenemos que pensar de otra manera porque nos tiene un tiempo a una parte importante del planeta puertas adentro. Entonces, en ese sentido, claramente no sabemos cómo vamos a salir de esto. Para los planificadores, ciertamente van a aparecer grandes desafíos. Y yo creo que van a aparecer desafíos también de ver un poco cómo vamos a abordar, ¿cierto? Por ejemplo, trabajar por ciudades más justas. En todo orden de cosas, porque más allá de esta propia epidemia, si nosotros vemos hoy día la situación a nivel mundial de las enfermedades contagiosas, y eso lo vamos a ver ahora que después de que termine toda esta pandemia, en general, lo que te decía hace un momento, las enfermedades erradicadas y las que permanecen también reflejan un poco cómo los países distribuyen sus ingresos o en el fondo las condiciones materiales de cada país. Te voy a poner un ejemplo que leí hace unos días en un boletín de la Organización Mundial de la Salud a raíz de unos datos del año 2016, donde señalaba que en los países de ingreso bajo, 7 de 10 de las 10 enfermedades que causan más muerte son transmisibles. En cambio, en los países de ingreso alto, 1 de cada 10 nomás es transmisible. Entonces, esto nos demuestra que las condiciones sanitarias, la eficacia de los sistemas de salud, etcétera, tiene un gran impacto, ¿cierto?, en la mortalidad. Y ese tipo de datos o de factores creo que las tiene que tomar el planificador a la hora de pensar si la ciudad va a ser más o menos densa, más o menos concentrada o más o menos extendida. Creo que tiene que ser, por sobre todo, más justa, más equitativa, en términos sociales amplios. En estos elementos que te digo yo de las condiciones sanitarias, ¿cierto?, de las posibilidades que tenga el sistema de salud, etcétera. Entonces, yo creo que por ahí van los desafíos con los que tenemos que mejorar un poco estas condiciones y repensar la ciudad, que yo en mi periodo la llamo ciudad limpia, pero en el fondo este tema de salud ha estado presente durante en muchas denominaciones, cuando hablamos de ciudades saludables hoy día, en los 90 hablamos de ciudades sustentables, etcétera.
Ciudad previsora también, ¿no?
Sí. Yo hablaba de la ciudad previsora porque me parece que entre el siglo XIX y XX hay una ciudad más racional. Esto en el fondo porque hay una mente más racional para enfrentar la manera de gestionar la ciudad, en la que, por ejemplo, la vacuna, la profilaxis, todo lo que implica poder prevenir comienza a ser parte de la gestión de la ciudad. Y el urbanismo nace así, digamos. ¿Cómo vamos a poder manejar? ¿Cómo vamos a poder controlar? ¿Cómo vamos a poder planificar? Etcétera.
Súper interesante, Macarena Ibarra, historiadora, urbanista, académica del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, jefa de posgrado. Hemos estado conversando entre esta relación entre el urbanismo, las pandemias, las enfermedades, la planificación de la ciudad. ¿Cómo te ubicamos en las redes sociales? ¿Tienes alguna cuenta en Twitter o en Instagram, Macarena, para la gente que quiera saber más de ti?
Mira, en el Instituto de Estudios Urbanos, a través del Instituto de Estudios Urbanos, ahí hay varias cosas mías en la cuenta de Instagram y también de Twitter. Y también en la página web del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica.
Fantástico. Nosotros hemos hecho un repost en Santiago Adicto, justamente de un post que hizo el Instituto, así que ahí se puede saber más y se pueden buscar todas las coordenadas del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Muchísimas gracias, Macarena, que te vaya bien en la cuarentena y que puedas seguir investigando y escribiendo sobre este tema que evidentemente ha tomado un rol muy importante en la discusión pública.
Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y estamos en contacto.
Un abrazo, nosotros nos vamos al corte.